Es nuestra compañera de Televisión Española, Paloma del Río. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
No, oh, muy bien. Qué voz.
Qué voz, mítica voz.
Siempre mítica. Pero sí. 16 Juegos Olímpicos entre verano e invierno, invierno porque sí. No le ha dado tiempo de vivir tanto.
Claro, claro, entre verano e invierno, hombre, imagínate, si no, desde cuando estoy yo aquí puesta.
Pero es que los que no tenéis espíritu olímpico, Suancar, claro, no, hombre. No, los Juegos Olímpicos son todos.
Yo, a lo tonto,
de,
lo
verano
tonto,
y los de invierno.
Ya me he hecho 8, no está mal.
No está mal. Paloma, ¿qué te toca esta noche?
Pues esta noche gimnasia femenina. Ayer hicimos toda la madrugada la clasificación de la gimnasia masculina y hoy la gimnasia femenina, que España le toca salir en horario muy bueno para los espectadores, porque sale a las 10 de la mañana, el grupo de las 10 de la mañana, pero vamos, nosotras empezamos a las 3.
Además, lo haces con Gervasio, ¿no? Con Gervasio de Fer, al que, por cierto, sí. le vi ayer que estabais sentado a tu derecha, está seco como la mojama, el hombre.
Está escurrido, está como, vamos, yo no he visto así hace mucho tiempo, pero vamos, está bien. Lo que pasa es que Gervasio va a hacer solo la categoría masculina, la categoría femenina y la vamos a hacer Nines y yo, como habitualmente, así que mañana tendremos otra vez a Gervasio en la final por equipos masculina.
Mira qué bien. Oye, Paloma, afortunadamente hay gente muy loca, que tenéis el gen olímpico metido en la sangre, como tú o como Manolo Lama, nuestro Manolo Lama,
sí.
Para los que unos juegos son lo máximo, ¿no?
Es lo máximo. Yo creo que desde cada periodista en su oficio o en su especialidad tiene que aspirar a lo máximo dentro de su especialidad. Los que estén en economía, pues a un foro del G7, los que estén en cine, pues ir a Cannes, y los que estamos en deportes, yo creo que hay dos acontecimientos que hay que ir, o por lo menos tenemos que aspirar a estar, que uno es la final de la Copa del Mundo de fútbol y otro son los Juegos Olímpicos. Creo que son los dos máximos exponentes del deporte mundial. Luego los europeos, los mundiales son muy importantes, sí, pero estos dos están señalados con yo creo que con incidencia, porque todos tenemos que aspirar a estar ahí en algún momento.
¿Tu vocación original, la de verdad, era la enfermería o era el periodismo?
No, era el periodismo. Lo que pasa es que en la enfermería me dio de comer 7 años. Estuve estudiando por las tardes, trabajaba de noche en la UBI del Juan Bravo, de la Ruber. Entraba a las 10 de la noche, salía a las 8 de la mañana, dormía un rato por la mañana y por la tarde iba a clase. Pero mi vocación era... Esto me sirvió de para pagarme la carrera y para comprarme los pantalones, vamos, para vivir en ese momento. Y lo que mi vocación era el periodismo, pero bueno, pues me pagué la carrera trabajando, así que por final pude hacerlo, desde luego, tuve la oportunidad.
Claro, lo que pasa es que aquello de vivir en una UBI, de trabajar en una UBI, te sirvió como una lección vital extraordinaria, ¿no?
Sin duda. A ver, aquella racha fueron, mientras hice COUI, los 5 años de carrera, fueron 7 años. Y eso lo puedes hacer cuando tienes 20 años, porque claro, ese ritmo de trabajo de dormir dos veces en las 24 horas y no dormir nada en las siguientes 24 horas es muy duro, te trastorna mucho y te da lecciones de vida. Evidentemente te pone las cosas en su sitio muy rápidamente, te dice dónde están las cosas importantes, qué es lo que hay que hacer, te da una experiencia vital de cómo se escapa la vida en momentos, en segundos. Problemas filosóficos que te plantea de cuándo deja un corazón de latir, cuándo te mueres, en qué momento te mueres, cuándo estás vivo, cómo lucha la gente, cómo afronta la muerte la gente, el dolor también. Bueno, eso con 20 años te pone las cosas muy claras para el resto de tu vida.
Oh, y tanto que sí. Fíjate, yo tengo un amigo que es cardiólogo y muchas veces le digo, es que me da el punto ese de no es por morbo ni nada, pero ¿cómo le dices tú a una persona que su familiar acaba de fallecer?
Dice, es muy duro.
Claro, dice, pues hombre, te vas haciendo, dice, excepto, eso siempre me dice, me recalca eso, excepto cuando es un niño.
Con los niños, es tremendo.
Sí, dice, ahí ya, por muy duro que seas, por muy fuerte que tengas el callo en el corazón, cuando tienes que comunicar eso a una persona, te vienes tú abajo y digo, pero es que eso es un golpe a tu moral constante, porque eso pasa casi todos los días, ¿no?
Y luego, ya no es tanto... Que siendo duro, imagínate, el momento de comunicarle a una persona que su familiar que está ahí dentro ha fallecido, sino el que no remonta, el que empeora, el que ahora va bien, o sea, la incertidumbre esta que te da, el ahora puedo, ahora no puedo, él sale, él no sale, le funciona el tratamiento, no le hace nada el tratamiento, esa incertidumbre de no saber cuál es el final y cuál va a ser la solución definitiva, es muy duro, es emocionalmente desgastador.
Supongo. Bueno, vamos al periodismo. Paloma, entras en Televisión Española desde el inicio, te dedicas a disciplinas poco conocidas y menos desde la perspectiva periodística, pero eso es porque tú las conocías o porque decías, aquí hay un hueco y este hueco quiero que sea el mío.
cuando yo llegué a la redacción, estaba muy conformada por la gente y estaba, pues, grandes profesionales. Estaba Valentín Requena, Luis Mi López, estaba Frederic Porta, Chimo, Gregorio Barra, toda esta gente. Entonces, claro, yo llego de becaria y lo primero que busco es una mesa y una silla para sentarme ahí y ya está. Pero evidentemente yo no aspiraba a hacer fútbol porque en realidad me daba lo mismo lo que hicieran. O sea, yo lo único que necesitaba era que me dijeran, oye, hoy te toca hacer esto, hoy te toca hacer lo otro. Y luego me di cuenta de cómo estaba estructurado, los deportes más o menos ya tenían su comentarista, y se dio la circunstancia de que Olga Viza presentaba en ese momento el Espacio 2, que se hacía desde Barcelona, y María Escario presentaba el domingo deporte o estudio estadio, se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero ellas eran las personas que hacían la gimnasia artística y la rítmica respectivamente, y nuestro jefe en ese momento decidió que era mejor que cada vez que hubiera un campeonato ellas siguieran presentando, de manera que lo que había que buscar era una persona que hiciera la gimnasia. Y entonces me dijeron, oye, te vas a encargar tú de esto a partir de ahora, pues fenomenal. Y desde ese momento pues yo empecé a prepararme, a estudiar, y luego he venido a otros deportes. Y me aparté un poco del fútbol y encontré un camino estupendo, que es el de los deportes menos vistos, minoritarios o como quieras llamarles, y me encontré muy a gusto ahí haciendo ese terreno, y además me encontré sin competencia, porque el problema que tenemos es que cuando hay un partido de fútbol todo el mundo quiere hacer algo de ese partido de fútbol, mientras que hay alguien de gimnasia no quiere hacerle nadie.
Claro.
Entonces me encontré solita en mi salsa y haciendo lo que más me gustaba y me apasionó.
Pero haciéndolo muy bien, que eso también es lo que te ha mantenido durante tanto tiempo, claro.
Me he preparado mucho, Juanjo, me he preparado mucho porque para mí era completamente nuevo. Me he ido a hacer los cursos de jueces para entender bien cómo se desentraña la gimnasia. Si yo soy la persona que se lo tengo que explicar a la gente que lo está viendo en su casa, si yo no lo domino, si yo no sé qué están pensando las jueces para valorar lo que están viendo, pues malamente puedo explicárselo yo a la gente, ¿no?
Claro.
Y he tratado de ser lo más honesta posible y de tratar con un lenguaje familiar y cercano de explicárselo a la gente. Y bueno, parece que ha funcionado.
Pero te hemos visto hasta en el patinaje sobre hielo, en los mundiales de jaca, claro, en Juegos Olímpicos de invierno, de verano. O sea, ya no es dos, tres disciplinas, hay unas cuantas ahí.
Sí, a medida que vas cogiendo un poco la rutina de cómo se tienen que hacer las cosas, cuando te viene un deporte nuevo, lógicamente te lo tienes que estudiar. Yo me cojo el reglamento, no solo lo que yo pueda conocer por espectadora o porque me guste el deporte, sino, oye, hay que saberse la letra pequeña. Pues como vosotros que sois especialistas en fútbol, os conocéis al reglamento y al dedillo. Yo seguramente pues habrá cosas que las veo como aficionada por encima, pero vosotros deberíais saber todas esas letrillas en circunstancias que se dan pocas veces, cómo se resuelven. Pues eso pasa en la gimnasia y pasa en el patinaje. Claro, yo eso ya, a ver, con el paso del tiempo me lo sé, y a lo mejor si hay modificaciones, que la gimnasia es tan pintoresca que cada 4 años cambia el reglamento. Yo creo que debe ser el único deporte qué le pasa a esto, porque normalmente lo que hay son actualizaciones, pero en la rítmica y en la artística es el ciclo olímpico, lo que el reglamento dura para el ciclo olímpico. Entonces cada 4 años vuelta otra vez a repasar qué hay, qué no hay, qué han quitado, qué han puesto, qué han eliminado, y o sea, esto te mantiene vivo, porque te mantiene permanentemente en alerta y en estar preparado para detectar las novedades del código nuevo con respecto al anterior.
Claro. Oye, hablamos de aquellos inicios, a ver, de la dificultad de que entraña empezar en una profesión, el papel de la mujer en el periodismo deportivo entonces era casi insignificante. Has hablado de las figuras de Olga Viza y de María Escario. Podríamos añadir nombres como Mari Carmen Izquierdo, yo que sé, sí. María Antonia Martínez, las mujeres que un poco pioneras en el mundo del periodismo, y más en vuestro caso en el periodismo deportivo. Aquella era una dificultad añadida, por supuesto.
Sí, hombre, yo cuando llegué a televisión estaban ellas y sobre todo Mari Carmen Izquierdo, que fue un poco la más pionera, la que empezó con todo esto y además se metió en el mundo del fútbol, que es el más complicado. Pero efectivamente, yo llegué un poco más tarde y ellas, es verdad que en ese momento solo teníamos una televisión y entonces seguramente en los periódicos y en la radio hubiera, pero yo no las conocía, ¿no? Yo conocía a ellas. Y son las que me abrieron o me permitieron estar a su lado y a partir de ahí conocer el mundo del periodismo deportivo desde dentro y hacer el hueco y esperar el hueco también y la oportunidad para que las mujeres estuviéramos ahí, porque yo creo que teníamos tanto derecho vocacionalmente como los hombres, pero a veces yo sentía que ellos pensaban que nos estábamos invadiendo. Los más veteranos, ojo, ¿eh? Luego los más coetáneos a nosotros, teníamos una relación súper cordial, buenísima, con Luismi López, con Valentín Requena, con Chimo Sánchez, con todos estos, era una relación estupenda.
Cada vez que me hablan de Luismi López, recuerdo...
Adentro.
Recuerdo a Chencho.
Adentro, claro.
No, adentro sí, pero recuerdo a Chencho, que fue, uh-huh, que era su padre, que fue el corresponsal durante muchos años de los programas deportivos en Castellón, y él siempre... Uh-huh. Y él, fíjate, y decía a Chencho cómo se metió en el balonmano.
Ya.
Y era un futbolero también de pro.
Pues sí, pues fíjate, y ahí hizo la carrera prácticamente, ¿eh? En muchas otras cosas, pero sobre todo en el balonmano. Paloma, las redes sociales, para bien o para mal, son escenario de todo ahora mismo. Y
sí,
se ha hecho muy viral tu imagen ayer, tremendamente emocionada mientras escuchabas el himno olímpico. Pero resulta que tú te hubieras puesto a llorar antes incluso.
Bueno, sí, durante la ceremonia, lo que es la entrada... Ya hubo un momentito, ¿eh? Sí. Ya hubo un momentito que... Y cuando en el... Sobre todo me parecía de justicia cuando salió el equipo español a hacer un recuerdo de todos aquellos deportistas que, por ejemplo, dos gimnastas han sido Ana Pérez y Cintia Rodríguez, de las que han pasado, pero ha habido deportistas que este alargamiento de un año les ha impedido ser olímpicas. Y luego un recuerdo para Blanca, claro. Yo en ese momento digo Blanca, y yo creo que el que entendiera, entendiera. Y para Blanca Fernández Ochoa. Y en ese momento también se me sale aquí,
claro,
el agobio.
Claro que sí. Oye, vamos a ir terminando. Sé que es muy difícil, pero a los reduccionistas nos gusta mucho preguntaros con qué jugos te quedas. Anoche hablamos con Tomás Guas y con Suancar. Hablaban de Barcelona. ¿Tú eres capaz de elegir unos?
Es que Barcelona, para los que somos periodistas españoles, tuvieron su puntito por su parte emocional, más allá también de la parte deportiva, y por grandiosidad, los de Pekín fueron una pasada. Mira que yo ya llevaba años haciendo juegos y tengo materia para comparar, y los de invierno también son muy buenos, ¿eh? Los de invierno son menos vistos porque hay menos deportes, y menos afición y esas cosas, pero los de invierno también son muy grandes. Y luego, para mal, clarísimamente, yo tenía el primero en la lista Atlanta, pero Tokio está casi casi a la par. Sí. Tokio no, perdona, Río.
Bueno, vale. Yo creo que los de Atlanta, la verdad.
Sí, Tokio, hombre, hay que entender que las circunstancias, todo lo que rodea estos juegos, son diferentes a todos los demás, con lo cual seguramente habrá que dejarlos al margen de cualquier tipo de comparación.
Exacto, no tienen el mismo parámetro de comparación que los demás, porque, bueno, yo mira que no he pensado veces, la de veces, digo, madre mía, que estos juegos peleábamos nosotros por ellos. Y si nos los hubieran dado, madre mía, vaya papelón.
Pues sí. Mira, no, yo no había pensado en esa perspectiva, y es verdad.
Pero nunca se sabe. Al final hablar en...
Sí, pero imagínate que tienes que con todo lo que hubiera costado traer a España los juegos otra vez, imagínate que no puede ir la
con
la
Pilar Casado y con Ciro López en el Mundial de Baloncesto, en entre otros sitios, en Wuhan, y tú estás allí y no te puedes imaginar, porque es una ciudad imponente, como es todo China en este momento, y te encuentras... Uh-huh. Con que era una absoluta normalidad, por eso, desde luego, en septiembre no había virus, y si lo había, no estaba detectado, y a partir de ahí tú dices, ¿cómo puede cambiar el mundo de esta manera por un laboratorio si se escapó o no se escapó un virus en Wuhan?
Pues mira, es un poco una de las reflexiones que hacía Paloma antes, ¿no? Que lo vulnerables que somos cuando pensamos que somos absolutamente invencibles, ¿no? O sea, que exacto. Sí. ¿Y un deportista o una deportista por excelencia?
Qué
complicado. Uno o una.
Esto es muy complicado, sí. pero yo creo que por su coherencia con la vida, Almudena Cif.
Oye, y ayer hicimos una encuesta en la que preguntábamos el mejor atleta, chico o chica, de la historia olímpica. Pusimos cuatro nombres.
Sí.
¿Tú con quién te quedas?
Pusimos,
Nosotros pusimos Nadia Comaneci, Phelps,
Bolt,
Usain Bolt.
Sí.
Y no recuerdo el otro quien pusimos, pero ¿tú quién elegirías?
De
esos o cualquiera. No sé si es comparable Phelps con Mare Speed, por ejemplo, Jesse Owens, no sé.
Comparan mucho, nadie.
Y Carl Lewis. Pusimos a Carl Lewis, que yo no lo hubiera metido, pero en fin.
Pero sí, yo estoy contigo también.
Yo puse a Nadia Comaneci.
Nadia Comaneci revolucionó la gimnasia. Y a mí a lo que me dicen es la comparativa entre Simone Biles y Nadia Comaneci. Pero claro, Nadia Comaneci en ese momento, en ese momento estábamos en la gimnasia soviética, que era de un rigor y de una dureza y de una seriedad, se veía en las caras de las gimnastas, y de repente aparece este cascabelito que es Nadia Comaneci, con una gimnasia dinámica, divertida, rápida, sonriente, que pues revolucionó el mundo, y sobre todo su ejecución, su manera de hacer las cosas y de la técnica que tenía. Pero en ese momento esa era la gimnasia que primaba. La comparas ahora con Simone Biles, que es otro tipo de gimnasia completamente, otro reglamento.
Física,
hay muchos
además.
Elementos de los ejercicios de Nadia Comaneci, de esa generación, que ahora están prohibidos hacer, porque son malos para las gimnastas, para su cuerpo. Y claro, a mí me pones en un compromiso, no tiene nada que ver lo que una hace con lo que hacía la otra en su momento. Pero yo creo que de los nombres que me has dicho, creo que Nadia Comaneci, por aquello del corazoncito y por tirar barret para casa.
Claro, y porque claro. Es una chica, hombre, que siempre elegimos.
Y también.
Oye, sí. Paloma, ¿tu trayectoria olímpica toca su fin en Televisión Española?
Bueno, es que yo tengo 61 años. Mi plan es jubilarme con 63 y los Juegos del 24 ya me pillarán en la playa, espero. Pero tengo que ser realista. No me voy a jubilar cuando llegue el día 8 de agosto. No. Me quedan todavía un par de años de vida profesional. Y si luego surge, pues como pasa con Uribarri, que de repente a un jubilado, cuando llegue en los Juegos de París, alguien dice, oye, pues mira, pues ¿dónde está esta loca? Pues vamos a buscarla. Pues me lo planteo, pero todo...
Te lo digo básicamente porque a un metro tengo al jefe de deportes de la cadena COPE, o sea que...
Bueno, pues
déjala estar en televisión todavía, pero está claro que... Como se ponga en el mercado, vete tú a saber.
Vale.
No, pues eso es, que eso es lo que pasa, que dices, todos en un momento dado tenemos que pensar que vamos a tener que dejar paso a la generación que viene por detrás. Y yo ya pienso, digo, bueno, ¿cuál es mi vida? Pues tengo 61 años, voy a cumplir 63 en 2023. Pues mira, estoy bien físicamente, ya he pegado todos los palos que tenía que pegar, llevo no sé cuántos años cotizados, ya creo que tiene que venir alguien por detrás a
coger... No es que me metan otros temas, Paloma, pero las cotizaciones, cuando nos toquen las pensiones, yo creo que
ya
no va a dar para pipas, a lo mejor.
Bueno, pero a lo mejor lo que necesitas es tiempo para vivir y en ese momento pues piensas que profesionalmente yo he hecho tantas cosas y me lo he pasado tan bien, y he disfrutado tanto que creo que he escrito 3 libros. Es que yo no pensaba cuando era una becaria de RTV que iba a llegar a donde he llegado y a hacer lo que he llegado, y con el reconocimiento de la sociedad y de la gente y de mis compañeros, sobre todo mis compañeros. Mira, el otro día cuando me llama María Casado para decirme que me han dado el iris de
el
la
iris,
crítica,
sí, es verdad.
Yo pensaba, y le digo, ¿qué quieres, María? No, los iris y tal. Le digo, pero si yo ya he votado, ¿qué me estás contando? O sea que pensaba que me llamaba para que votara a los premios iris. Y digo, pues si yo ya he votado. Y dice, no, que te han dado el iris de la crítica, que han sido los críticos televisivos. Digo, anda, mi madre. Digo, o sea, que los compañeros de profesión reconocen el buen hacer, y yo digo, pues fenomenal, lo agradezco muchísimo. Yo no trabajo para que me reconozcan en los premios, pero trabajo por la satisfacción de hacerlo bien y que la gente se entretenga viendo estos deportes, que son muy divertidos y muy bonitos.
Sí. Así es. Paloma del Río, te dejamos ya que vayas a preparar tu noche. Sabes que te apreciamos mucho y te mandamos un beso.
Igualmente.
Gigante. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Es admirable.
Esta mujer,
es admirable, sin duda. Y un nivelazo.
Y además es que da mucho gusto cuando te pones a ver patinaje artístico o cuando te ves gimnasia o cualquier cosa. En ese momento los comentarios simplemente ya te meten de lleno en lo que estés viendo.